Hoy en Visión para Vivir.
Voy pues a preparar un lugar para vosotros. Jesús les está diciendo: no los estoy abandonando. Aunque ustedes se sientan desilusionados por ahora, no los olvidaré, aunque por este momento los tenga que dejar. Estoy preparando un lugar y cuando yo vuelva a buscarlos, ustedes estarán en ese nuevo hogar junto conmigo.
La palabra cielo es una palabra bastante común en nuestra cultura. La usamos como sustantivo y como adjetivo, con expresiones tales como: estoy en el cielo. Ella es mi cielo. Bienvenido a Visión para Vivir. Sin importar qué tan familiarizados estemos con la palabra cielo, la mayoría de nosotros no estamos capacitados para dar una definición bíblica adecuada, aún sabiendo que esta será nuestra residencia eterna. No desmaye, pues el día de hoy el pastor Carlos Azazueta nos llevará a darle una visita a nuestra morada celestial. Pero antes, acompáñenos para escuchar estas palabras de introducción.
En los Estados Unidos, usted puede encontrar unas casas bellísimas. El otro día, por ejemplo, me puse a buscar en internet cuánto costaban las casas más caras en los Estados Unidos. El popular sitio electrónico de la revista Forbes presentó una lista de las 10 casas, o más bien mansiones, más caras en toda la nación. Algunos ejemplos de ello son la mansión Flor de Lis en Los Ángeles, California, que tiene un valor nada más y nada menos de 125 millones de dólares. Un penthouse en la ciudad de Nueva York que cuesta 115 millones de dólares. ¿Se imagina? Estas propiedades tienen de todo: piscina, varias cocinas, muchísimos cuartos y una cantidad gigantesca de lujos increíbles. Claro que sería fantástico vivir en un lugar así, pero déjeme decirle una cosa. Si usted es cristiano, le puedo asegurar que usted va a vivir en un lugar muchísimo, muchísimo mejor que estos lugares que le acabo de mencionar. ¿Quiere saber cómo? Bueno, comencemos con el estudio de hoy.
Pues bien, démosle una ojeada a lo que nos espera con este mensaje titulado: Puertas abiertas en la ciudad celestial.
Es muy interesante que cuando planeamos ir de vacaciones a algún país en el cual nunca hemos estado, semanas previas al viaje, buscamos cuanta información tengamos al alcance para conocer un poquito más acerca del lugar que queremos visitar. Queremos ver cuáles son los lugares turísticos, las atracciones que ellos tienen, los restaurantes, etc. De igual manera, debiera ser cuando estamos pensando nosotros en ese lugar en el que pasaremos la eternidad, buscar información para saber cómo es ese lugar eterno. Los creyentes deberíamos anhelar echar un vistazo a ese lugar glorioso, ese lugar que será nuestro nuevo hogar para la eternidad. Dios nos ha dado a todos nosotros aquí en su palabra una descripción del cielo, precisamente aquí en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 21. Aunque solo se den algunos detalles, lo asombroso y sorprendente e impresionante del cielo se muestra aquí en todo su esplendor. Leamos un poco más acerca de este maravilloso lugar. Vaya conmigo a la Biblia en Apocalipsis capítulo 21, versículos del 9 al 22. Apocalipsis 21, del 9 al 22. Vino entonces a mí uno de los siete ángeles que tenían las siete copas llenas de las siete plagas postreras. Y habló conmigo, diciendo: ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, teniendo la gloria de Dios. Y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Permítame hacer una pausa para decirle que hay muchos escritores y eruditos bíblicos que piensan que la palabra jaspe es una palabra antigua que se refiere a los diamantes. La palabra diamante no es utilizada en las escrituras del primer siglo. Sigamos leyendo. Como piedra de jaspe, diáfana como el cristal.
tenía un muro grande y alto de 12 puertas, y en las puertas 12 ángeles, y nombres inscritos que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel. Al oriente, 3 puertas. Al norte, 3 puertas. Al sur, 3 puertas. Al occidente, 3 puertas. Y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. El que hablaba conmigo tenía una caña de medir de oro para medir la ciudad, sus puertas y su muro. La ciudad se hallaba establecida en cuadro, y su longitud es igual a su anchura. Y él midió la ciudad con la caña, 12,000 estadios. La longitud, la altura y la anchura de ellas son iguales. Y midió su muro, 144 codos de medida de hombre, la cual es de ángel. El material de su muro era de jaspe, pero la ciudad era de oro puro, semejante al vidrio limpio. Y los cimientos del muro de la ciudad estaban adornados con toda piedra preciosa. El primer cimiento era jaspe, el segundo zafiro, el tercero ágata, el cuarto esmeralda, el quinto ónice, el sexto cornalina, el séptimo crisólito, el octavo berilo, el noveno topacio, el décimo crisopraso, el undécimo jacinto, el duodécimo amatista. Las 12 puertas eran 12 perlas. Cada una de las puertas era una perla. Y la calle de la ciudad era de oro puro, transparente como vidrio. Y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. Esta última frase es realmente impresionante. Imagínese usted, no habrá templo porque el Señor, el Cordero, es el templo. El cielo puede ser algo que todo el mundo anticipa, pero nadie quiere hablar de ello. Un reportero fue a un congestionado aeropuerto con un cuestionario y entrevistó a unas 30 personas. La pregunta que les hacía era la siguiente: ¿estás seguro de que irá al cielo cuando se vaya de este mundo? La respuesta fue unánime. Los 30 dijeron, no estoy seguro. De hecho, algunos hasta se molestaron y se ofendieron de que les hicieran tal pregunta en público. Qué interesante, ¿verdad? Una famosa revista estadounidense publicó los resultados de una encuesta, la cual arrojó el siguiente resultado. El 77% de los estadounidenses dijeron creer en el cielo, pero la mayoría de ellos dijo que no deseaba hablar de eso. Es como el comediante que dijo, no tengo miedo de morir, simplemente no quiero estar allí cuando eso ocurra. Los pensamientos que tenemos en cuanto al cielo tal vez nos hagan sentir bien, pero por alguna razón que no podemos entender, estamos renuentes a ir allá en este momento. No sé qué piensa usted. Esto me hace recordar la historia de un predicador quien, luego de hablar sobre el tema del cielo y en medio de su mensaje, pensó en captar la atención de todos. Él dijo, ¿cuántos de ustedes quisieran ir al cielo? Y todo el mundo levantó su mano, todos, excepto un niño que estaba sentado en la tercera fila de enfrente. El niño frunció el ceño y mantuvo su mano abajo. El pastor lo notó y pensó que debía hacer la pregunta de otra manera. Tal vez el niño no entendió lo que él le dijo. Entonces volvió a decir, esta noche, si usted realmente desea ir al cielo, quiero que se ponga de pie. Y el pequeño niño no se movió, no se paró, se quedó ahí sentado. Así que el pastor decidió dialogar con el pequeño en cuanto a por qué él no respondió. Se acercó y le dijo, hijo, ¿no deseas ir al cielo? Preguntó el pastor. Y el pequeño dijo, sí quiero ir al cielo, dijo el niño, pero no en este momento. Esta tarde me comprarán mi PlayStation. Imagínese. Hay algo en esta tierra que nos previene de desear, de querer ir en este instante al cielo. ¿Pero qué es? Yo pienso que los discípulos de Jesucristo eran así como este pequeño niño. Me refiero a los 11 discípulos fieles, ya que Judas no estaba con ellos. Los 11 se quedaron con Jesús reclinados sobre aquella mesa en el aposento alto. Y tal vez estaban frunciendo el ceño al escuchar al Señor cuando les hablaba no de una corona, sino de una cruz que iba a tener que recibir. Ellos esperaban a alguien que derrocara al imperio romano. Estaban esperando a un rey que viniera en un caballo blanco, no a un siervo humilde montado sobre un asno entrando a una ciudad. Ellos esperaban gobernar con Cristo en un reino eterno. Pero Jesús les dijo, no, antes de todo eso, el precio debe ser pagado. Yo debo morir. Y luego, cuando yo regrese, recordaré el plan y las promesas. Eso no les gustó a ellos. No estaban satisfechos con estas palabras. Ellos no querían oír más estas cosas. Y él notó la preocupación en sus rostros. Vio la ansiedad, la preocupación, la desilusión que ellos tenían. De hecho, ellos pasaron por un periodo en el cual desertaron de Jesús. Todos lo abandonaron cuando él estaba muriendo en aquella cruz. Todos y cada uno de ellos, excepto Juan, que quedó al lado de la madre de Jesús, ¿recuerda? Pero Jesús, viendo sus rostros y conociendo lo que estaba en sus corazones en ese instante, les dijo estas palabras registradas en el Evangelio de Juan, capítulo 14, comenzando en el versículo 1, dice: «No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí». Ahora note la siguiente frase: «En la casa de mi Padre, muchas moradas hay». Esta palabra significa un lugar para vivir. Habrá allí un lugar para usted y para mí, si somos cristianos. «En la casa de mi Padre, muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar un lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare un lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis». Tomás no entendió esto y respondió diciendo: «Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo es que podríamos saber el camino?». Algunas personas rechazan a Tomás porque era muy osado y era muy directo, pero Jesús no reprendió a Tomás. Note lo que él le dijo. Le dice: «Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí». Y eso los llevó a otra discusión, pero lo que es importante para nosotros es la declaración que Jesús hace. Leámosla de nuevo en el versículo 2. «Voy pues a preparar un lugar para vosotros». Y en el versículo 3 dice: «Y si me fuere y os prepararé un lugar, vendré otra vez». Jesús les está diciendo: «No los estoy abandonando. Aunque ustedes se sientan desilusionados por ahora, no los olvidaré, aunque por este momento los tenga que dejar. Estoy preparando un lugar y cuando yo vuelva a buscarlos, ustedes estarán en ese nuevo hogar junto conmigo». El apóstol Juan estaba allí. Él escribió esto en el Evangelio que lleva su nombre. Y 60 años más tarde, él escribió el libro de Apocalipsis. Casi al final del primer siglo es cuando Juan escribió estas palabras que estamos leyendo en este momento aquí en Apocalipsis capítulo 21. Este mismo hombre todavía estaba vivo. Fue exiliado a una isla del mar Egeo llamada Patmos. Y en ese lugar recibió la revelación del plan de Dios para el futuro. Y esto le llevó a escribir este hermoso libro tan enigmático, pero tan impresionante. Vayamos pues a Apocalipsis a entender lo que el capítulo 21 y el capítulo 22 nos comenzará a decir, o nos continuará diciendo, mejor dicho, acerca del cielo. Al parecer, el clímax de esta revelación ocurre al llegar a estos dos capítulos finales del libro. Todo tiene que ver con el lugar que Él está preparando para nosotros. Todo tiene que ver con el destino final al cual nos referiremos como el cielo. Ningún otro lugar en la Biblia presenta una descripción tan específica acerca del cielo como lo hace Apocalipsis capítulos 21 y 22. De hecho, no sabemos mucho en cuanto al cielo. Sabemos más en cuanto al infierno. Sabemos más en cuanto al destino de los incrédulos que el destino que tendrán los creyentes. Apocalipsis capítulo 21, vamos a leer los versículos del 9 al 22. En estos estaremos hablando de 6 temas importantes: el origen de esta ciudad, su apariencia, su exterior, así como sus dimensiones, sus materiales y sus distintivos. Veamos el origen. ¿De dónde viene esta ciudad? Antes que nada, permítame recordarle que en el mensaje anterior hablamos acerca del nuevo cielo y la nueva tierra. No serán un cielo y una tierra del mismo tipo y calidad como la que conocemos hoy en día, sino completamente distinto en cuanto a calidad. El antiguo cielo y tierra ya han pasado. Los nuevos cielos y la tierra han llegado. Hay varias cosas que estarán ausentes en este nuevo lugar. Por ejemplo, no habrá mar, lágrimas, no habrá muerte, no habrá lamento, no habrá dolor, no habrá maldición y no habrán tinieblas. Todo esto será removido de este nuevo lugar que será siempre para todos nosotros nuestro nuevo hogar, por la eternidad, por la gracia de Dios. Hablemos del origen de esta ciudad. Versículo 9, dice la palabra de Dios: «Vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras, y habló conmigo diciendo: Ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero». La palabra desposada es utilizada en las cartas de Pablo para referirse a la iglesia Sí, a la Iglesia Universal. A los creyentes de trasfondo judío o gentil, ya que todos somos uno en Cristo y somos llamados la esposa de Cristo, la novia de Cristo. Al hablar de la palabra desposada en el versículo 9, estamos abarcando a todos los que serán redimidos de todas las edades, desde el Antiguo Testamento, sí, desde Adán hasta la última persona viva que pertenezca a la familia de Dios aquí en la tierra. Todos ellos serán parte de esta novia que es la esposa del Cordero. Vayamos a los versículos 5 al 10. Juan está diciendo, y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto. En la isla de Patmos no hay montañas altas, así que quizá el apóstol Juan haya sido transportado a una montaña en la Tierra Santa, en Jerusalén. No sé a dónde fue llevado con exactitud, pero sí sé que fue llevado a una montaña alta, como dice aquí la Escritura, porque nada debía interrumpir la visión de esa ciudad eterna. Ahí vemos el origen de esta ciudad, al final del versículo 10, donde dice que descendía del cielo de Dios. De manera que el origen de este lugar al cual el Señor ha regresado para prepararnos un lugar para que estemos con Él, viene de Dios, del cielo. Veamos por un momento lo que nos dice el escritor de Hebreos en el capítulo 11, un versículo maravilloso de la Escritura que se refiere a esta ciudad también. Aquí nos habla acerca de Abraham. Abraham vivió su vida esperando esta ciudad, la cual él clamaba por fe. Hebreos 11:10 dice, porque esperaba, se refiere a Abraham, la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. La palabra griega traducida para arquitecto significa literalmente artesano o diseñador. Y la palabra traducida para constructor significa también literalmente trabajador o hacedor de artesanías. Dios es el arquitecto. Él ha diseñado esta ciudad en su mente y ha hecho el plan y la ha hecho de tal manera como Él quiso hacerla. De manera que esta ciudad viene de su mente y de su corazón para utilizar en términos humanos la descripción de lo que Dios ha estado haciendo. De manera que vienen del ser de Dios para nosotros como nuestro hogar eterno. Regresemos a Apocalipsis 21:10. Dice, que descendía del cielo de Dios. Ahora hablemos de su apariencia. ¿Cuál es esta apariencia de esta ciudad? Hay dos palabras aquí que son dignas de notar. Una palabra es gloria y la otra es fulgor. El versículo 11 dice que esta ciudad tenía la gloria de Dios y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. La palabra jaspe, como dije anteriormente, representa una piedra como el diamante. La palabra gloria es la suma total de todas las características de Dios en esta ciudad celestial y es manifestada, es decir, revelada en forma de una luz brillante. Dios ha hecho eso desde el principio, si usted recordará. ¿Recuerda, por ejemplo, cómo el tabernáculo fue edificado? ¿Se acuerda cómo la gloria de Dios llenaba ese lugar santísimo y luego, en forma de una luz brillante, llenó a todos los que estaban en ese lugar? Es una luz sagrada. Excepto que en este caso, la luz brilla desde una ciudad representando su carácter, su gloria. Es como un foco gigantesco, por así decirlo, con una piedra brillante sirviendo como paredes transparentes alrededor de la ciudad. La ciudad misma es edificada con estas piedras. Era brillante como una piedra preciosa. Y para ustedes, queridos hermanos, pero sobre todo para ustedes, mujeres, quienes les encantan los diamantes, esta ciudad era un gran diamante. Un diamante en forma de cubo y que mide 2.200 kilómetros. ¿Se puede usted imaginar usar eso en un anillo? Finalmente usted quedará satisfecha con el tamaño, ¿verdad? Pero hay mucho más que nos dice aquí esta porción de Apocalipsis en el capítulo 21. Nos habla acerca del exterior. Leamos los versículos 12 al 14. Tenía un muro grande y alto con 12 puertas, y en las puertas 12 ángeles, y nombres inscritos, que son las 12 tribus de los hijos de Israel. Al oriente, 3 puertas. Al norte, 3 puertas. Al sur, 3 puertas. Al occidente, 3 puertas. Y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos, los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Présteme atención en este momento. No hay razón para hacer esto tan complicado. Esta es una revelación profunda, pero no hay razón para hacerla difícil de entender. Lo que tenemos aquí es una ciudad en forma de cubo, simple y sencillamente. Es decir, con la misma longitud, la misma anchura y la misma altura. Todas las paredes alrededor tienen las mismas medidas. Y los 4 lados tienen puertas, como veremos más adelante, que nunca se cierran. Permanecen abiertas para siempre. Lo que me interesa en el versículo 14 es lo que dice acerca de las piedras que forman los cimientos de las paredes. Dice, y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos. En la Tierra Santa, recientemente, se han hecho excavaciones y han descubierto piedras antiguas alrededor del muro de la ciudad. Un comentarista y arqueólogo escribe en cuanto a eso diciendo, los fundamentos en las ciudades antiguas generalmente consistían de extensiones de hileras de grandes piedras que edificaban la muralla hasta el cimiento. El muro de la ciudad de Jerusalén del primer siglo y las piedras del cimiento recientemente han sido excavadas. Grandes piedras han sido halladas, algunas de las cuales miden 1.5 metros de ancho y más de 1 metro de alto y más de 9 metros de largo y pesan de 80 a 100 toneladas cada una, la cual se pueden encontrar de 14 a 19 niveles por debajo del nivel presente de la superficie encontrada. Permítame hacer una pausa para que usted pueda imaginarse lo grandes que pudieron haber sido estas piedras, estas que formaban el fundamento, es decir, el cimiento del muro, ese muro antiguo alrededor de la ciudad de David. La ciudad de David es mucho más pequeña que la ciudad de Jerusalén en estos días, por cierto. El muro nos habla de la protección de la ciudad. El cimiento nos habla de la permanencia. Tome un tiempo para formarse ese cuadro en su mente. Tenemos una ciudad gloriosa y a su alrededor tenemos ese muro y la piedra transparente descrita como la piedra de jaspe transparente, como el cristal de la cual todo eso está hecho. ¿Qué dimensiones tenía? Bueno, sigamos leyendo y vamos a encontrar las dimensiones de la ciudad. Versículos 15 al 17 dicen, el que habla conmigo tenía una caña de medir de oro para medir la ciudad, sus puertas y su muro. Yo me imagino a Juan mirando al ángel, tomando esa caña de medir y midiendo la ciudad. Y Juan no es afectado por la gravedad aquí. Así es que él pudo haber estado moviéndose de arriba hacia abajo y hacia alrededor, flotando, pues, para ver al ángel midiendo esta ciudad. Note que el versículo 16 habla de ese lugar preparado para nosotros. La ciudad se halla establecida en cuadro, y su longitud es igual a su anchura. Y él midió la ciudad con la caña, 12,000 estadios. La longitud, la altura y la anchura de ella son iguales. Así es que tenemos un cubo. La palabra griega dice que medían 12,000 estadios, lo cual significaría en medidas que nosotros podamos relacionarnos como unos 2.200 kilómetros. Un estadio mide 185 metros. Si usted hace los cálculos, el resultado serán exactamente 2.220 kilómetros. Así que en general mide 2.200 kilómetros de largo, de ancho y de alto. Alguien escribió lo siguiente, dice, nunca, desde luego, había habido una ciudad como esta. Debe también recordarse que los nuevos cuerpos de los santos resucitados, o sea, nosotros en el futuro, seremos como los ángeles, sin límites por la gravedad o las fuerzas electromagnéticas, como ocurre en el tiempo presente. De manera que será igual de fácil para los habitantes el viajar de manera vertical como lo será horizontalmente. Así que las calles de la ciudad, del versículo 21, puede que también incluyan pasajes verticales y avenidas horizontales. Y las manzanas pueden ser un bloque cúbico en vez de áreas cuadradas como las que conocemos hoy en día, como los lugares de la tierra presente. En la Biblia anotada del comentarista Charles Ryder, él dijo en este pasaje, dice, se ha calculado que si se utiliza tan solo el 25% del espacio para ser habitado en este lugar, 20 billones, óigalo muy bien, 20 mil millones de personas podrían ser acomodadas sin ningún problema. El versículo 17 nos habla de lo ancho que era el muro. Dice, y midió su muro 144 codos de medida de hombre, la cual es de ángel. Estos son 65 metros de ancho. ¿Qué materiales se emplearon aquí? Bueno, note el versículo 18. El material de su nuevo muro era de jaspe, pero la ciudad era de oro puro, semejante al vidrio limpio. Fascinante, ¿no es cierto? Ahora, si usted se pregunta, ¿cómo podríamos tener privacidad en una ciudad que es transparente? Muy bien, permítame decirle una cosa. En caso de que usted se pregunte acerca de su privacidad, déjeme decirle lo siguiente. Nada en el cielo requerirá de privacidad. Esto es bien difícil para nosotros de entender porque todo lo que hay aquí en la tierra requiere de privacidad. Esa es la razón por la que edificamos cercas a nuestras casas. Por eso construimos las casas con los materiales con que están construidas actualmente. Es por eso que tenemos espacios dentro de la casa con puertas también. O sea, las recámaras requieren requieren a puertas para tener privacidad. Aún los cuartos más pequeños, como los closets, requieren privacidad. Pero en el cielo todo esto será distinto.
Encontrando esperanza en lo que Dios tiene reservado para nosotros en el cielo. Usted escucha Visión para Vivir con el pastor Carlos Azazueta y el mensaje Puertas abiertas en la ciudad celestial. En el nuevo libro del doctor David Jeremiah, El mundo del fin, cómo las profecías de Jesús sobre los últimos tiempos moldean nuestras prioridades, él muestra el modo en que nuestras prioridades y estilos de vida deben alinearse con las poderosas palabras de Cristo que él presentó en el Monte de los Olivos. Cada capítulo de este libro explica un acontecimiento tras otro en la lista de señales de los tiempos predichos por nuestro Señor. Este libro es nuestro regalo de agradecimiento a usted por su generosa donación a Visión para Vivir, la cual nos puede enviar a esta dirección. Visión para Vivir, P.O. Box 1817, Frisco, Texas 75034. O puede llamarnos al 469-535-8433 y una de nuestras representantes le explicará cómo adquirir el libro El Mundo del Fin. Así también tenemos la aplicación móvil o visionparavivir.org que siempre están disponibles. Mañana, aquí en Visión para Vivir, el pastor Carlos concluirá este mensaje titulado Puertas abiertas en la ciudad celestial.
Este mensaje, Puertas abiertas en la ciudad celestial, es copyright 2009 y su grabación es copyright 2023 por Charles R. Swindoll. Todos los derechos reservados mundialmente.